Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:20, 12:20 si escuchan el partidazo desde Canarias. Están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel y Miguel Rico. Gran equipo de comentaristas. Se suma Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
En un día en el que ha habido información importante respecto al Barça. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que ha impulsado una gran iniciativa solidaria al club, cederá el nombre comercial del Camp Nou para lucha contra el coronavirus. La decisión la ha tomado la junta directiva este mediodía. ¿Y qué significa eso? Pues que la próxima temporada el Camp Nou llevará el apellido comercial de un patrocinador. Los ingresos que aporte este sponsor se destinarán a combatir la crisis sanitaria. El club ha delegado en la fundación la búsqueda de este partner que pondrá nombre comercial al estadio. Es decir, por primera vez en la historia el Camp Nou llevará un apellido comercial. Apuntar dos cosas que creo que son importantes. Una, podría ser un problema, y es que el Barça ve muy difícil jugar con público este año. El escenario más realista, ya lo contábamos, que contemplan de puertas hacia adentro, es jugar a puerta cerrada hasta enero o febrero del año que viene, del 2021. Y dos, el socio comercial del Camp Nou se tendrá que aprobar en asamblea, porque la inclusión de publicidad la deben ratificar los socios. Además de esta iniciativa, la junta ya tiene 14 directivos. Hoy se ha nombrado a un nuevo miembro, ya estaba en el club. Es Jaume Carrete y entra como directivo responsable de los deportes amateurs.
Vale. Josep Vives es el portavoz de la Junta Directiva del Barça. Señor Vives, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal está?
Bueno, pues la verdad es que hoy estoy muy satisfecho, como creo que la inmensa mayoría de los barcelonistas y creo que de mucha gente que no solo quiere al club, sino gente que yo creo que es deportista, pero ya no solo desde el punto de vista de la práctica o del gusto por el deporte, sino por lo que significa, ¿no? Yo creo que hoy el Barça ha hecho honor a ser más que un club en el sentido más amplio de la palabra, puesto que ha puesto al servicio del mundo en general pues un activo tan importante como es el Camp Nou. El Camp Nou es un activo que hasta ahora estaba sin aflorar, de hecho se estaba negociando unos title rights, pero desde un punto de vista estrictamente comercial, como tantos otros clubes están haciendo en este momento en todo el mundo, pero ante esta crisis del coronavirus, la Junta Directiva ha tomado una decisión que es una decisión importante y pionera, yo creo que es pionera en todo el mundo, como es la de ofrecer este activo para que su explotación sea en beneficio de la lucha contra esta pandemia. Una lucha no solo en la investigación contra la vacuna, sino para todos aquellos proyectos que estén luchando y que van a estar luchando, desgraciadamente, durante mucho tiempo contra las consecuencias y las afectaciones de esta pandemia.
¿El apellido va por delante o por detrás del nombre Camp Nou? ¿Dónde va a ir?
Normalmente va detrás del nombre de Camp Nou, pero en cualquier caso, esta es una cuestión que la dejamos, digamos, un poco también encima de la mesa. Esta es una opción muy abierta.
¿Qué es más caro? ¿Qué es más caro, por delante o por detrás?
No, Juanma, no es un problema de ser más caro, porque la verdad, y lo iba a comentar ahora, nos están preguntando en las últimas horas, a raíz de la noticia, que realmente qué valor tiene esto durante una temporada, porque el periodo de aumento es por una temporada. ¿Qué valor tiene, verdad? Pero es que esto no está nunca en el mercado, ni aquí ni en ninguna otra parte, porque una cosa es un title right para una explotación comercial y otra cosa es hacer lo que hacemos ahora, que es poner encima de la mesa el activo a la disposición de una empresa, de una corporación, de una institución, de un pool de empresas que quieran invertir su dinero, no tanto para explotarlo comercialmente, no tanto para tener una notoriedad desde un punto de vista de marca, sino sobre todo para colaborar en una causa filantrópica y solidaria. Y ante eso, cualquier euro que sumemos, ya estamos haciendo algo en positivo. De modo que es una opción muy abierta y a partir de aquí pues vamos a buscar patrocinadores a través del área comercial del club en todo el mundo que quieran pues trabajar en este sentido. Y por eso también hemos nombrado a un comité de seguimiento encabezado por el vicepresidente del club, Jordi Cardoné, que es también el vicepresidente de la fundación. Y este comité técnico se va a encargar, en primer lugar, de hablar con los patrocinadores o los posibles patrocinadores que estén interesados en invertir este dinero, pero por otra parte también en hablar con los destinatarios, que van a ser esos proyectos que se puedan presentar para poder obtener una parte del fondo para sus objetivos.
Vale, pero el precio de salida no está fijado. No, o sea,
no hay precio de salida, porque en definitiva, repito, no hay ninguna tarifa puesta, es decir, no se puede hacer un benchmark sobre esto, se puede hacer un benchmark sobre title rights en tantos sitios del mundo, pero es que estamos hablando de algo muy distinto, de algo absolutamente nuevo, y lo más importante aquí es que haya empresas o haya corporaciones que estén interesadas en invertir su dinero, no tanto para su notoriedad, pero sí para la finalidad, que es una finalidad creo que muy importante, porque necesitaremos muchísimos recursos en todo el mundo para combatir esta pandemia, y no solo la pandemia, sino sus consecuencias.
Perfecto, pues le doy la enhorabuena por esta iniciativa del Fútbol Club Barcelona, porque desde luego es una iniciativa muy solidaria, y que puede aportar mucho dinero, porque estamos hablando de una de las instalaciones deportivas más importantes de Europa. Hacía falta una noticia así también en el Barça, porque lleva un mes que está la cosa difícil,
Bueno, siempre ya sabemos que la nuestra es una actualidad variada.
Sí, variada.
Variada, digamos que variada, a veces polémica, pero yo creo que cuando nosotros podemos dar noticias como esta, la verdad es que nos damos por satisfechos, porque es muy importante para el club no solo hablar de fútbol, que nos gusta mucho y es, digamos, nuestro core business, por decirlo así, si fuésemos una empresa, pero sobre todo también nos gusta hablar de aquello que hacemos más allá del fútbol. Y creo que un club como el Barça, con su historia, con lo que representa, tiene la obligación de emprender acciones como la de hoy. Cuando lo podemos hacer y cuando lo podemos compartir con el mundo, la verdad es que somos muy felices.
¿El Barça tiene alguna noticia de cuándo puede empezar los entrenamientos? ¿Esperan entrenar el 4 de mayo, empezar a entrenar el 4 de mayo?
Pues la verdad es que lo que hemos puesto primordialmente por delante, y eso lo hicimos en una conversación que protagonizaron el presidente, el CEO del club, Óscar Grau, y los cuatro capitanes del equipo en una reunión virtual, telemática, fue que lo más importante era proteger la salud de los jugadores y de los deportistas. Eso es primordial. Y a partir de aquí, cuando se pueda, se hará. Pero sin establecer una fecha en este momento, entre otras cosas porque estamos en un escenario absolutamente incierto, pero incierto ya no en el medio plazo. Estamos en un escenario incierto en el día a día. Si se fijan, empezamos hablando de 15 días de confinamiento, luego hemos pasado a 30, ahora ya vamos por 5 semanas, acabaron siendo 7 u 8 o más. Por lo tanto, como la situación es una situación tan cambiante, pues lo que sí que tenemos es tomar la temperatura y estar muy pendientes del día a día, pero sobre todo, con ese principio innegociable, que es la protección máxima de la salud de los deportistas.
¿Y si un jugador del Barça dice que tiene miedo a jugar, qué pasa?
No es tanto que tenga o no miedo a jugar. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa riesgos, garantías y posibilidades reales. Y creo que en ese camino nos vamos a encontrar todos. Nos encontraremos los futbolistas, los clubes, las organizaciones, seguro que sí, porque yo creo que todos pretendemos el mismo objetivo. Y es evidente que todos tenemos la voluntad, la necesidad y el deseo de volver a jugar cuanto antes, pero lo más importante ahora es garantizar la salud de la gente.
Es que imagínese que dice Messi que le da miedo.
No, pues obviamente que, y además es humano tener miedo.
Sí, claro.
Y además en la circunstancia que estamos viviendo, por supuesto. Pero yo creo que la mejor manera de, ya no digo de quitarle el miedo a alguien, pero sobre todo de darle tranquilidad, que es lo más importante, es que hay unas garantías, y eso solo se puede hacer desde el rigor. Y yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer, no solo desde el Barça, yo creo que todos los clubes y todas las organizaciones en este momento.
Señor Vives, le agradezco la presencia. Sí, Paco.
Una pregunta que nos atreve a hacer Elías. Señor Vives.
Hola, Paco.
Encantado de saludarle. ¿El Camp Nou se podría llamar Camp Nou ACS? Es que no se atreve a preguntárselo.
¡Uy, qué bueno! Oye, no. Pues si paga mucha pasta Florentino, pues me parece que es una buena idea.
Paco, yo creo que tenemos que estar abiertos a que cualquier organización, institución o empresa de buena voluntad que quiera ayudar, lo pueda hacer. Claro que sí, ¿por qué no? Pero
o Aceitunas la Española, imagínese.
Ese era del español.
O Emili Rousseau Camp Nou.
Pero vamos a ver, no. Ahora estamos en una situación realmente muy complicada, extraordinariamente complicada. Y en este sentido yo creo que debemos hacer propuestas abiertas para que tengamos la posibilidad de sumar recursos. Tenemos proyectos de investigación en todo el mundo que están trabajando denodadamente para obtener una vacuna. Y cuidado, porque esta vacuna, en el mejor de los casos, no llegará hasta dentro de un año y medio. Durante un año y medio nos va a cambiar la vida, nos la ha cambiado ya ahora mismo. Pero es que las consecuencias de esta pandemia no van a ser a corto plazo. Entonces yo creo que cuanto más esfuerzos podamos hacer todos conjuntamente, mejor. Nosotros, de buena voluntad, ofrecemos un activo que creemos que es importante y que además tiene una carga simbólica muy importante, no solo para nosotros, sino para muchísima gente en todo el mundo. Pues bueno, si se puede aprovechar, nosotros estaremos muy felices porque lo más importante es que podamos contribuir a esa causa.
Pues Camp Nou ACS. Queda adjudicado en el partidazo de COPE. Camp Nou ACS.
No, se la devuelva a Paco. Un crowdfunding de tiempo de juego.
No, un full track. Yo lo que pensaba
se
era,
tiempo de juego.
Se me ha adelantado Paco. Yo mañana voy a llamar al banco a ver qué tengo, porque también Estadio Tomás Guas Camp Nou me estaba poniendo cachondo.
Tomás, tú le pondrías Vinicius.
O Neymar padre. O Neymar, o Pai y tal.
Mira, es que, coño, Neymar podría empezar a firmar la paz con el Barça dando pasta para el naming del Camp Nou. Claro. Me parece bien.
Veo bajando del Sofía para abajo, ¿verdad? Que esos tiempos antiguos que sabes, vives perfectamente, magníficos momentos. Y ver ahí todas esas letras, eran magníficos. Mira cómo se ríe.
Sí. Señor Vives, que le mando un abrazo. Transmítale el abrazo al presidente Bartomeu.
Se lo transmite de su parte. Gracias,
muy bien.
Poma.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Josep Vives, portavoz del Fútbol Club Barcelona.
¿Qué esto?
Sí, bueno, por lo menos toman una decisión y tienen un portavoz que habla. Que...
Va a haber que echarle mucha imaginación la idea, a la crisis.
La idea es sensacional.
Es muy buena.
Para mí, de lo mejorcito que se ha visto desde la época de UNICEF. Y desde luego una noticia, un paso adelante de esta directiva que estaba venía dando muchos atrás.
Es muy buena idea.
La propuesta es sensacional y tengo la esperanza de que, como esta vez no es el Barça quien vende, sino quien ofrece, haya muchas ofertas para llegar ahí. Esto antes del coronavirus era muchísimo dinero. Hay estudios que tiene el Barça y que tiene el Madrid que el nombre del estadio podía alcanzar 35 millones por temporada. Ya sé que ahora eso es imposible y si hubiera la mitad sería un precio fantástico, pero si puedes aportar a la causa 14-15 millones de euros, sensacional.
El Atleti le saca, me parece, son 10 al Wanda cada año. A la empresa china que se llama Wanda.
Me te caen 10 o 15 millones. También hay una cosa que se puede decir en las series de televisión. Por ejemplo, Camp Nou, aquí no hay quien viva. hay diferentes cosas. Todo lo que sea dinero para la causa es buenísimo.
Claro, lo que te voy a decir. Pues, además, lo que sea, 10, claro. 15, 8, 4.
Sí. Lo que caiga,
claro, partes, claro, partes de cero.
Bendito sea.
Lo que dice, no le ponemos precio porque, como no, cualquier cosa que ganemos ya es ganancia.
Hay que ser imaginativos para todo. Yo hoy estaba pensando, cuando abran el primer bar, que para mí eso es casi más importante que empiece el fútbol.
No va a ir nadie porque nos lo hemos bebido todo ya.
No lo digo porque vaya a ir yo, sino porque eso será un gran paso para... Estaba pensando, si se hace ahora en junio, imagínate, y dicen, bueno, pues puede haber una persona por cada 4 metros cuadrados dentro del bar. Pues los ayuntamientos es que deberían de dejar que las terrazas no cotizaran. O sea, que los pobres
hosteleros... Habrá medidas de ese tipo, solo faltaba.
Los ayuntamientos de los pueblos costeros...
Lo piden.
Están ya tomando una decisión y se va a hacer cuando toque.
Claro.
Que, por ejemplo, las terrazas se van a poder meter en zonas, en los paseos marítimos que antes no podían meterse.
Claro.
Para poder tener la distancia.
Y gratis.
Recuperarte gratis. Un poco.
Claro. Claro.
Sí. Ahora, lo que pasa es difícil que sea, Paco, el día que te sea en el bar de toda la vida, no abrazarte va a ser...
Va a ser cuestión de las cervezas que lleves encima.
Cuando
lleves 15 cervezas, el protocolo
Pero a la entrada, va a ser...
Abrazarte conscientemente.
A la entrada no, pero a la salida vas a salir abrazado.
Vamos a salir. El alcalde de Badalona.
Sí. Bueno, oye...
¿Qué personaje?
Hoy, por cierto, se ha confirmado que nos hemos quedado sin San Fermines.
¡Oh, por Dios!
Sí. ¡Viva San Fermín!
¡Viva! Que no hay San Fermín. San Fermín es el día 7 de julio, sí, claro. Lo que es el santo hay, pero que lo que no hay son las fiestas de San Fermín en Pamplona, por desgracia, que son las mejores fiestas del mundo. Miguel Reta es pastor de los encierros en Pamplona desde hace 25 años. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Aunque ya lo sospechabais, hoy habéis recibido la noticia. Y supongo que es un día, vamos, triste, ¿no?, para vosotros.
Pues sí, triste, muy triste. La verdad que estamos, pues jodidos, como toda la humanidad, ¿no?
Sí.
Es algo, pues, que estaba en mente de todos, como dices, pero cuando llega el momento de la verdad, pues, hombre, pues se hace duro porque ves que la situación es más complicada de la que nos parecía al principio, ¿no?
Sí, sí, porque al principio cuando te lo dicen en marzo y dices, bueno, hasta julio tenemos tiempo, ¿no? Hasta el 7, imagínate, hasta el chupinazo tenemos tiempo, pero claro, van pasando las semanas, confinados, y luego dices tú, como para poner la plaza del ayuntamiento, ¿cómo se pone el día del chupinazo, no?
Pues fíjate, o la plaza de toros, ¿no? Con 20.000 claro. personas. Sí, estornuda uno y salimos todos corriendo.
Sí, sí.
Pues imagínate.
Oye, eres secretario técnico de las razas bovinas. Yo no sabía que también había secretarios técnicos de las vacas.
Es el Monchi de las vacas.
Eres el Monchi de las vacas. Se dice así, secretario técnico.
Secretario técnico de las razas en peligro de extinción.
No.
O sea, todavía peor.
¿En serio?
Sí, sí. Aquí hay dos razas, la Betizu y la Casta Navarra. Y bueno, pues me toca trabajar en ello y la verdad
¿Se
que...
¿Se están
bueno,
extinguiendo?
Sí. La verdad que, bueno, pues... Más que el ganado, por desgracia, se extinguen los ganaderos, ¿no? Es algo, pues ya sabes, pues es complicado mantener razas autóctonas de poco rendimiento cárnico, o en el caso de la Casta Navarra, pues un ganado que es diferente, porque es un ganado muy antiguo, en fin, pues lo que pasa con todo, ¿no?
Oye, Miguel, claro, tú he dicho, eres pastor, la gente dirá, ¿y qué hace un pastor en San Fermines? pastores sois los que vais con la vara.
Eso es.
Y dirigiendo el encierro, pero sobre todo pegáis unos con la vara en la espalda. Tú, ¿sabes? Explica cómo es.
Bueno, nuestra labor dentro de la anarquía que existe en un festejo público, ¿no? Que es libre y que todo el mundo participa, pues bueno, tiene que tener una serie de normas principalmente. Sí. Fíjate, vamos protegiendo al toro, ¿no?
Claro, claro.
Porque el toro es el que luego se va a lidiar a la tarde, un torero se va a jugar la vida con el animal y no puede aprender. Entonces, pues bueno, pues nosotros, nuestra labor, por supuesto, es proteger al toro y proteger a los corredores, protegernos a nosotros mismos, ¿no? Pero reconducir la carrera para que llegue cuanto antes y no pase nada.
Es ir guiando que no haya cenutrios que le hagan al toro lo que no le tienen que hacer también.
O sea, sí, la ignorancia es muy atrevida.
Eso es.
¿Cuáles son tus preferidos? ¿Los australianos, madrileños, yanquis? No, no.
¿Quién se ha llevado más barazos tuyos?
No.
¿Cómo que no?
Yo no pego mucho barazos. Yo te digo la verdad, yo grito mucho, eso sí.
Pero la vara, pero la vara también la habrás movido alguna vez.
Bueno, pues sí, porque al final te tienes que proteger, incluso tú mismo te tienes que proteger. Se vuelve un toro y va contra ti y te tienes que proteger, hacer tu distancia y bueno... Pero bueno, no te creas que estamos ahí para dar cacharrazos a todo el mundo.
No, hombre, no, pero de vez en cuando sois antidisturbios, bueno, de vez en cuando, ¿eh?
Ahí va que voy, y sí. Al final las sueltas.
Yo es que yo he ido un par de años a San Fermines con los amigos y tal, y uh-huh. En la Plaza de Toros, los que, cuando entra el toro allí, los que luego, cuando sale la vaquilla, que agarran a la vaquilla del rabo, bueno, eso es lo que le dais a los que agarran a la vaquilla del rabo.
Sí, fíjate, o sea, yo soy ganadero, vengo del mundo taurino, vivo entre toros. Y cuando nos dan mucha caña a los animalistas, me sorprende porque los que más protegemos a los animales somos nosotros mismos. Igual en el campo, que fíjate en el encierro, o en las vaquillas, como comentas, ¿no? Si alguno le agarra del rabo enseguida, enseguida todo el mundo nos echa encima, pues ¿por qué no? Porque tenemos claro que es una fiesta, pero con respeto. Respeto para todos, incluido el animal, faltaría más.
Sí.
Os tienen que comprar para modernizar el festejo las pistolas estas eléctricas, las Taser.
Pues no estaría mal, ¿eh? Yo, fíjate, yo también tengo aquí alguna pila eléctrica de estas para mover a los animales y también a alguno le daría un puntazo bueno.
Una descarga. Oye, que tengo muchos mensajes, hacerlo en otra época está descartado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo no soy quien, porque por supuesto... Al final las autoridades sanitarias son las que marquen, ¿no? Pero ten en cuenta que montar una estructura de una fiesta que tiene 4 millones de euros solamente en la feria, en lo que es montar la feria, pues claro, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y luego, pues que aquí nos juntamos gente de todo el mundo. Y ya lo que hablabais de los bares de abrazaros y de... Bueno, pues imagínate aquí, que vivimos la fiesta en la calle, que nos juntamos para todo, ¿no?
Sí, porque ahí en San Fermín sí se toma la gente algún vino de vez en cuando, ¿no?
Sí.
No todos, pero algún vino se ha tomado.
Vino, alguna chistorrica, claro, aquí, todo, claro.
Claro. Si no, podíamos hacer el Día Nochevieja, un encierro conmemorativo para cerrar 2020. El Día Nochevieja a las 12, en vez de campanadas, soltamos ahí 12 toros y que corra la gente y se quite todas las ganas. Y habrá alguno que quiera ponerse delante para que le pisen.
Sí.
¿Eh?
Y va estábamos todos con el gorro de Papá Noel.
De Papá Noel, efectivamente. Qué bárbaro. Bueno, Miguel, pues que nada, que es un abrazo y un reconocimiento para la fiesta de los enfermeros. Pues,
os lo agradezco un montón, porque fíjate, Juanma, increíblemente, pero en estos momentos nos estamos, sí que, fíjate, en la finalidad de la Feria del Toro es subvencionar en un 30% a dos geriátricos propiedad del propio ayuntamiento para gente que tiene menos recursos, ¿no? Son 550 ancianos y eso lo paga la Feria del Toro, todo lo que es la fiesta. Entonces, ya no es solamente, por supuesto, los beneficios de la ciudad y todo lo que nos pueda suponer a todos nosotros, sino que la labor social que hace San Fermín es muy importante. Y bueno, pues este año pues vamos a tener que sufrirlo.
Un abrazo, Miguel. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Se nos ha caído el gran slam al completo. Sí, Semana Santa, Feria Abril, Fallas y San Fermín. Nos quedan las Navidades.
No, y ahora viene el Rocío que también se cae.
Sí, no, pero sí, pero es que el Rocío primero... es un Master 1000. Esto estamos hablando de Gran Slam.
El Rocío es un Gran Slam. Va a más de un millón de personas.
Ya lo creo, ¿más de un millón al Rocío?
Sí.
¿Qué dices?
Tanto.
Hombre, como lo que estás oyendo.
¿Un millón de personas al Rocío?
Largo, van andando y muchos vuelven de rodillas. Pero que lo que dice Paco lo he pensado yo. La primera gran fiesta que igual podemos, y toco madera, es Navidad.
Sí.
Es el Mundial, ese a ver si no lo guardan.
De hecho, igual nos sueltan en Navidad, el día 1 de enero todos encerrados otra vez en casa.
Pilar lo veo cerca, fíjate que te digo.
No, yo no cuento. Yo es que 2020 Navidad. Lo he borrado de mi... No. 2020 lo he considerado...
Sí.
Salió un meme al principio de la cuarentena que ya advertía que iba a quedar todo en el calendario el mes de diciembre, no sé si os acordáis.
Sí.
Que ponía el 18 de diciembre, Fallas, 18, Feria Abril.
Bueno, ¿no va a haber fútbol todos los días? Pues nada, pues que haya fiestas todos los días en diciembre, claro. Todos los días juntamos las fiestas. Antes de que os vayáis, dos conexiones. Una, con Juan Fierro, Estados Unidos, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una buena noticia para el deporte. Jennifer López ha comprado un equipo.
No, lo quiere comprar.
¿Lo quiere comprar?
Bueno, sí. No,
cuando Jennifer quiere comprar algo, lo compra.
Bueno, dicen...
¿El Madrid?
Dicen los expertos que lo tiene difícil. Y además, no es un equipo que levante mucha pasión. Bueno, a lo mejor los neoyorquinos me dan un palo por esto. Son los Mets, el equipo de béisbol. Pero lo que pasa es que es muy caro. Lo quiere comprar junto a su marido, junto a Alex Rodríguez, que de béisbol sabe mucho.
Sí.
Pero es que el precio, según la última tasación en Forbes, es de 2.200 millones de dólares.
Joder. ¿2.200?
2.200 millones de dólares.
Es más caro que
y eso que el equipo pierde 50 millones de dólares al año. O sea que tampoco parece una inversión. En fin, lo que sí ha hecho Jennifer López y su novio, porque todavía no están casados, es irse a un banco, al JP Morgan, y empezar a negociar a ver qué gente pueden juntar para, entre todos, llegar a esos 2.200. Se calcula que la pareja Rodríguez-López tiene alrededor de 750 millones de dólares. Todavía le quedaría algo para llegar a los 2.200 millones. Y ya te digo que en algunos comentarios hoy en la prensa deportiva aquí en los Estados Unidos decían que sí que es un sueño, pero que es un sueño bastante lejano. Ya veremos, a ver.
Efectos de la cuarentena, ¿eh? Estos estaban aburridos y han dicho, como al banco se puede salir,
pues vamos a... con el perro.
Bueno, aquí
y tal,
se puede salir bastante más que lo que podéis salir vosotros, pero bueno. Sí, parece que sí, pero bueno, en fin, son...
Oye, Tom Brady ha salido, ¿no? Y le han pillado, ¿no?
Tom Brady ha salido y le han pillado en Tampa, donde va a jugar cuando esto se vuelva a la normalidad en los Buccaneers, y le han pillado en un parque público, y fue un guardia municipal y le dijo, oiga, y luego se dio cuenta que era Brady, no puede estar aquí jugando, y lo mandó a su casa. Y luego la ciudad, el alcalde de Tampa, aprovechó para decirlo en una rueda de prensa, para sacarlo en un tuit, para decir, oigan, no hagan lo que este señor, quédense en casa, en fin, compórtense. Y también le ha dado un pequeño toque a Brady para que no haga estas cosas, pero bueno. De todas formas, aquí es muy... a partir de mañana o de pasado, en Georgia, en el estado de Georgia, una de las primeras cosas que se va a abrir son las boleras. Es decir, para que la gente vaya a jugar a los bolos. Pero es tan kafkiano todo, porque siguen en pie las medidas, te siguen diciendo o recomendando quédate en casa, pero te abren las boleras. Bueno, las boleras, las peluquerías, el viernes quieren abrir los restaurantes, la semana siguiente quieren abrir los cines, solo en el estado de Georgia, abrir las playas también. Hay muchísima controversia en Estados Unidos con lo que puede pasar esta misma semana ya en Georgia, también en Carolina del Sur, también en Texas. En fin, veremos a ver cómo va todo esto.
Vale, vale. Nos vas contando. Juan, un abrazo.
Aquí estamos. Un abrazo.
Pues lo que es está...
Pues nada, el que quiera morirse, que se muera. Es raro, pero raro, ¿eh?
Sí, no, ahí son más de... Pues esto está abierto, yo te digo que te quedes en casa, pero luego si te da, pues
claro,
te da.
Claro, es un país enorme, claro, lo que pueda pasar a lo mejor en un sitio con el otro, claro. Hay... Pero claro...
Es un continente.
Es sí. Un continente, claro, es una bestia enorme.
Sí, sí.
Solo es el que pueda.
Sí, pero los números sí. No le salen bien de momento, ¿eh?
No, claro.
Sí, pero que no tiene nada que ver la costa este con el centro. Claro. Es que
es arriba como eso, Seattle con lo del sur, imagínate tú. Si es,
tienen un denominador común, que es el presidente.
Sí. Sí, sí.
Que hay unos que le hacen caso y otros que no.
Y otros que no. Pues sí.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Suena Carlos Sainz para Ferrari?
Está entre la terna de candidatos que se habla...
Ojo, estamos hablando de un fichaje que puede ser la leche.
Sí, lo que pasa es que para eso tiene que salir a mal lo que ahora mismo se está negociando con Vettel. Le han hecho una oferta a Vettel, que es lo que cuenta hoy la Gaceta dello Sport, una oferta que está en torno a los 10-12 millones de euros y Vettel gana más de 30 actualmente. Y le ofrecen un año y Vettel quiere 3. Si esto se fuera a pique, suenan 3 nombres. Ricciardo, Daniel Ricciardo, que ahora está en Renault, Carlos Sainz y Antonio Giovinacci. Vamos. Nos damos con un canto en los dientes si esto llegara a pasar, pero para eso tienen que llevarse a mal Ferrari y Vettel, que de momento sigue sin renovar el piloto alemán que acaba contrato esta misma temporada. De hecho, le preguntaron este diciembre a Mattia Binotto y dijo que tenía en cuenta a Sainz y a Giovinacci. Giovinacci porque es italiano, es de la casa, y a Sainz por la gran temporada que hizo el año pasado. Bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, lo que sí que es cierto es que mientras la Fórmula 1 sigue trabajando para poder encontrar escenarios de carreras a puerta cerrada en verano, pues hay cosas que se mueven entre bambalinas y ese matrimonio Ferrari-Vettel nos puede dar mucho que hablar, porque para ese puesto, por cierto, quien ya se ha borrado ese posible puesto de Ferrari es Hamilton. En la prensa británica han dicho hace poco que tenía que decir adiós al sueño de Ferrari y ha dicho que no, que él está en el equipo de ensueño donde él quiere estar y que es el mejor equipo del mundo. Así que vamos a empezar a soñar un poco, así despacito, bajito. Y si la cosa va bien...
No habéis podido colocar a Alonso en la última y ahora Carlos Sainz.
Escucha, lo de Alonso... Mira, lo de Alonso es muy fácil. Fernando Alonso y Ferrari hablaron el año pasado. Y yo te lo conté.
Sí.
Fernando Alonso y Ferrari hablaron.
Que se hubiera dicho a Fernando a la cara el otro día, Carlos.
No, sí. No, pero si yo no digo nada.
Ya.
No, pero bueno, sí, no, es que al final... si es el pica-pica habitual de Juanma, no pasa nada. Al final lo que... Lo que sucede es que, efectivamente, lo que a mí me contó Mattia Binotto en Off the Record, o sea, no con grabadora, me dijo, mira, yo quiero tener un número uno que se llama Charles Leclerc y no puedo tener dos número uno si tengo a Leclerc y a Alonso. Ah. Y ese es el problema que al final ha hecho que Fernando Alonso, yo creo que no va a ir, no, cuando vuelva a Fórmula 1, no va a volver a Ferrari. También es verdad que yo no creo que Fernando tenga muchas ganas de lo que es Ferrari, todo lo que supone Ferrari, todo el caos que tiene Ferrari también interno y la presión que tiene Ferrari a estas alturas de su vida. Así que vamos a ver qué pasa, pero sería curioso porque Carlos Sainz podría repetir toda la carrera de Fernando Alonso prácticamente. Es decir, Toro Rosso, que era Minardi, Renault, luego McLaren y también Ferrari.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Alguna recomendación, Paco, que hayas visto en las últimas horas que debamos saber? De tele, digo, de...
Sí. Una cosa muy familiar, muy tonta, que se llama Grand Hotel, que es una serie de una temporada nada más.
Vale.
Pero es muy familiar, ¿eh? O sea, la puede ver cualquiera.
Está acabando Puente Viejo, lo cual estoy desolado.
Tú sigues con lo mismo, con el secreto, sí. Con Puente Viejo. No, está bien.
Se acaba.
Está bien.
No tienes tan HBO, que no lo he dicho.
Lama, ¿tú algo? ¿Recomiendas algo?
Pues mira, he visto una cosa que yo he flipado. Yo esto nunca lo había visto. Ahora puedes hacer excursiones, yo lo veo a través del iPad este, a los lugares más recónditos del mundo. Yo hoy he estado dándome una vuelta por el Parque Kruger de Sudáfrica, que yo ya estuve.
¡Magnífico!
Y hoy me he montado en un coche... Esto es en un jeep y he estado viendo leones, rinocerontes, los cinco grandes.
Pero en YouTube, ¿te metes ahí?
No, en YouTube no, esto es una aplicación, puedes ver, te daban muchas opciones, te daban pues irte al Polo Norte, por el Cañón del Colorado, y yo he cogido el Parque Kruger, te montas y tú, pues claro, me imagino que la cámara está sentado, te sientas tú y vas viendo todo lo que ve el tío, está muy bien, me ha gustado.
Ah, qué guay. Vale. Rico...
Visitas virtuales a museos.
Sí.
O sea, es igual.
Rico...
Estuvimos en el Kruger, perdóname, cuando el Mundial y vimos dos elefantes haciendo el amor. Eso es verdad.
Sí, yo ya lo he visto.
Tengo fotos.
Sí.
Sí, sí.
Dime.
¿Sabes lo que es eso? Pues yo recomiendo una que me ha impresionado esta semana y de hecho ya la he visto tres veces. Una peliculita que se llama Campanilla.
Campanilla.
Sí.
Vale. Sí, sí. ¿Elías, algo?
Pero yo estoy Peter viendo... Pan, ¿no?
Sí. Claro, es esa.
Estoy viendo Ozark en Netflix
yo también.
Está gustando.
Vale. Buenísima, buenísima. Vale.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Dice un oyente, cuando un futbolista va a estar más protegido que un sanitario, es que algo no estamos haciendo muy bien. David, no le deis muchas más vueltas, todo el mundo tiene miedo, pero otra cosa es la necesidad de cada uno. El que cobra 1.000 euros tendrá la necesidad de volver al trabajo antes que los futbolistas. El miedo va muy en relación a la necesidad de cada uno. Creo que a partir de ahora dejaré de ver fútbol. Me da vergüenza lo que llego a escuchar y lo que dicen o piensan algunos futbolistas. Os lo dice un trabajador de supermercado al que le encanta el fútbol, pero me decepcionan los jugadores. Y yo seguiré escuchando, al menos vosotros, si estáis ahí siempre. Otro dice, hay mucha gente que vive del fútbol directa o indirectamente. Y si los señoritos futbolistas no quieren jugar, mucha de esa gente se irá a la calle. Otro nos pregunta, si los hoteles cierran hasta Navidad, ¿cómo se van a alojar los equipos en los 110 desplazamientos de liga que quedan? Y Alberto dice, buenas noches, llevo 5 semanas confinado y si no me leéis este mensaje me voy de casa. Por favor, no me lo leáis. Y vamos a escuchar al último.
Por favor,
oyente,
no me lo leáis.
Al último. Hola, oyente de la noche.
Buenas noches, Juanma. Quería preguntarte cuándo os vais de vacaciones. Porque tengo a mi marido en la habitación de al lado todas las noches escuchando la COPE y me estáis hartando un poquito. Por favor, decírselo en directo. Pues, se llama Óscar.
Óscar, en principio no tenemos plan de vacaciones. Todo lo contrario, es el año en el que seguramente nos quedemos con menos vacaciones de la historia. Si vuelve el fútbol, ojalá. Estaremos.
Se va a ver su mujer antes que nosotros.
Sí, sí, sí. No, nosotros aquí, julio y agosto.
Dependemos de las autoridades sanitarias.
Dependemos de las autoridades sanitarias, efectivamente.
Sobre todo las psicológicas.
Compañero, gracias, que viene Maldini. Ha sido un placer.
Adiós, un abrazo.
Es la 1:11. Enseguida, Maldini. Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y... Hola.
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá. Tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado. Y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Qué diablos ocurre ahí?
Mejor... No les llames.
Que entre, voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los...
Las cuatro primeras películas. El sábado por la tarde en 13.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, aquí una semana más confinado en casa toda la semana, salgo muy poquito a pasear al perro de vez en cuando, porque mi hija mayor ahora le ha dado por pasearle a ella al perro, fíjate.
Hey, y después de tantos años que decían que no, ahora lo pasean, ¿eh?
Ahora quieren pasear ellas al perro, es tremendo. Y luego, de vez en cuando, pero vamos, suele ir mi mujer, pero alguna vez voy a la compra aquí cerca de casa, dando un paseíto de nada, 5 minutos y poco más. Lo que hay que hacer, si no es imprescindible, que es estar en casa.
¿Has aprendido algo que no supieras en este confinamiento?
No estoy haciendo nada especial. Bueno, tengo en casa una elíptica
que estuve a punto de regalarla porque ya no la utilizaba, como iba al gimnasio, y ahora la estoy utilizando todos los días y estoy recuperando eso. Pero vamos, la verdad que tampoco he tenido nada especial, ¿no? Pero bueno, estoy viendo, me estoy hinchando a ver muchos partidos y muchas series. Tenemos todas las noches, los cuatro, mis dos hijas, mi mujer y yo, nos bajamos a una zona que tenemos abajo, que tenemos una tele grande, y ahí nos ponemos a ver series y tal, y estamos haciendo mucha vida familiar, que la verdad que durante la época normal, pues tenemos mucho menos tiempo de hacer, por razones obvias. Estamos siempre fuera, viajando y tal, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti también?
Vale. ¿Qué serie has visto? Que sea de Movistar, pues, te aviso, ¿eh?
He visto de Movistar... Pues la verdad que de Movistar últimamente no he visto ninguna. He visto varias, pero ninguna... ¿Para qué te digan? Si es que de Movistar he visto todas. La última que he visto, pues, es una que se llama La Verdad, que es una española que está bastante bien y justo la he terminado con mi familia.
Vale.
La Verdad se llama.
La nueva de Movistar de ETA...
Esa la voy a ver.
Es impresionante, es impresionante.
Sí, la voy a ver, pero, por ejemplo, mi hija pequeña, pues a lo mejor eso le digamos que le mola un poco menos. Entonces buscamos series un poco más familiares. La que estoy viendo yo solo es una que se llama Killing Eve, que me parece espectacular. Está en HBO, pero es una maravilla. Killing Eve, yo te la recomiendo que la veas. Seguro, yo te conozco y sé que te va a gustar.
Vale. La Línea Invisible es la que yo recomiendo.
Sí, la de ETA, ¿no?
Sí. Uh-huh. Me ha dicho todo el mundo que la ha visto que es una auténtica pasada.
Me voy a poner con ella.
Me he metido... No es coña, ¿eh? Hoy me he metido en el catálogo de documentales de Movistar y hay unas joyas increíbles.
Sí, hombre, claro. Sí, tenemos unas... En Movistar tenemos unas... Te metes en el On Demand este, en el catálogo, y tienes series... Ya no solo series, tienes un montón de cosas de deportes también, de películas, o sea, de programas de deportes. Es una auténtica locura. Te puedes pasar la vida entera viéndolo.
Has hablado con Mauro Silva hoy, ¿no?
Sí, he estado charlando con Mauro Silva un buen rato hoy y bueno, está de vicepresidente de la Federación Paulista, está tan feliz, lógicamente me dice que echa mucho de menos el Depor y lo que significaba lo que hizo en el Depor. Hay que tener en cuenta que para mí Mauro Silva es... Es verdad que ha hablado mucho de Fran, de Valerón, porque son españoles, pero el emblema del Depor realmente es Mauro Silva, que llega en el 92 y se marcha en 2005. Es decir, toda la gran etapa del Depor la vive entera Mauro Silva. Y hablando con él, pues me ha dado por pensar en equipos, en clubes que hayan hecho gestas.
Perdona una cosa, ¿has hablado con él personalmente o le has grabado para YouTube?
Le he grabado para YouTube. Sí.
Ah, vale.
Lo que he hecho ha sido conectar con él por Skype con YouTube y tengo mañana a sacar el vídeo.
Mañana sacas el vídeo. O sea, que lo que estamos escuchando es una primicia.
Sí, vale. Sí, tal cual. Sí, mañana saco el vídeo y... Bueno, he puesto en Twitter 20 segundos cuando saluda a la afición del Depor, pero vamos, mañana estará el vídeo completo y es una entrevista por Skype. Está muy bien, me habla mucho. Además, hay una cosa muy interesante, me habla de cómo lo que debe ser un medio centro perfecto, me cuenta. Y eso está bien, porque para mí él ha sido de los mejores de la historia.
Sin duda. Sí.
Entonces te decía, Juanma, que he pensado que podía hacer hoy una serie, pensando en el Super Depor, equipos realmente que de repente han brillado uno o más años, porque el Depor brilló más años y me han salido bastantes. Del Super Depor hay que comentar que yo creo que el Super Depor como tal podríamos decir que es entre el 92 y el 95, es decir, cuando el equipo asciende a primera división, gana su primera copa, aquella famosa copa del 95 de la lluvia contra el Valencia.
Sí.
Cuando queda segundo de liga, que falla el penalti Jukić, que esa es la 93-94, y luego es verdad que el equipo empieza a fichar más jugadores y empieza a mantener el nivel, pero ya es un equipo importante realmente en el fútbol español. Y es cuando gana la liga en el 2000, el centenariazo del 2002, la final de Copa ante el Madrid, la famosa noche del Milan en 2004, llega a la semifinal de Champions del 2004, y luego al final el equipo se acaba deshaciendo poco a poco. Y yo creo que la marcha de Mauro Silva en 2005... Bueno, la retirada, porque es el retira en el Depor, es cuando realmente, digamos que marca el final de la era gloriosa del Depor, ¿no?
Vale. Y dices que has encontrado muchos equipos que son el Depor, ¿no? En ese sentido. Equipos que no están llamados tan a la gloria y que la alcanzaron.
Por ejemplo, el Verona gana la Liga Italiana en el 84-85. Es un equipo que verdad que tenía a Brigel, tenía a Elkjær Larsen, tenía un equipo, yo creo que para aspirar a entrar en Europa como mucho, quinto, sexto, pero ganó la Liga. Una Liga en la que la verdad que hubo mucha igualdad. Fíjate que solo ganó 15 de los 30 partidos el Verona, porque todavía había menos equipos en Liga, y empató 13 partidos, perdió 2, pero solo ganó la mitad de los partidos y aún así fue campeón. Me acuerdo de Galderisi, de Di Gennaro, de Fana, un centrocampista calvo que era muy famoso en Italia en aquella época, el portero Garella. Y bueno, el Verona luego jugó contra la Juventus en la Copa de Europa el año siguiente, porque la Juve era campeón de Europa y el Verona campeón de Italia, y en las primeras rondas la Juventus eliminó al Verona y prácticamente el Verona ya nunca más volvió a hacer nada importante.
El siguiente yo creo que es el que más mérito le atribuyo. Bueno, no tengo tanta información como tú, evidentemente, pero digo, El Leicester de Ranieri
sí.
lo ha conseguido en la época moderna del fútbol. Es decir, cuando ya todos los equipos habían tenido los petrodólares, no sé qué, el Madrid, el Barça, Paris Saint-Germain, el City, y va el Leicester y gana una liga como la Premier.
Sí, sí, yo creo que es la mayor sorpresa de claro. la historia de los campeonatos importantes de clubes, tanto a nivel nacional como internacional, ¿eh? Porque, por ejemplo, te he dicho el Verona es un equipo que tenía jugadores para estar pues quizá en la zona europea, quinto, sexto, pero es que el Leicester, al principio de temporada, peleaba por no bajar, por no descender, o sea, sería realmente como que gane la Liga Española el Granada, por ejemplo, que al principio de temporada dices, es que lo normal es que no descienda. Ahora está haciendo una buena temporada, por cierto,
sí,
pero
sí, sí.
Y bueno, al final el equipo es un equipo que se mantuvo sobre todo con la capacidad para aguantar bastante atrás, muy contragolpeador, que tuvo muy poca posesión, porque muchos partidos no tenía más la pelota que el rival, pero es verdad que con eso, con Dreamwalker y Kanté en el medio campo, con Vardy, la velocidad, y luego con Mahrez, que fue elegido jugador de la temporada, MVP de la temporada, estuvo fantástico y ganó una liga increíble. Y que yo creo que es una cosa absolutamente irrepetible. No creo que nunca veamos a un equipo de este tipo ganar un campeonato importante, ni
luego,
mucho menos.
Luego el dueño del equipo se mató, recordemos.
Sí, sí, se mató en un accidente, sí. Se mató en un accidente de...
De helicóptero,
ya un par de años después. Sí, de hecho, sí. Ranieri fue cesado la temporada siguiente. O sea, fue una cosa increíble
sí, sí.
y ya digo que irrepetible, la verdad.
Blackburn Rovers.
El Blackburn Rovers, a ver, aquí hay una cosa. Mucha gente me pregunta por el Blackburn Rovers, que ganó la Liga en la 94-95. Es un equipo también, un equipo ya más modesto, realmente. Modesto, entre comillas, porque no es lo mismo. Jack Walker, que era el dueño del Blackburn Rovers, que no tiene nada que ver con los dueños estos que tenemos ahora, asiáticos y tal. Jack Walker es una persona, bueno, era ya falleció en 2000, era una persona de la zona, hincha del Blackburn Rovers, pero se había hecho multimillonario porque tenía fábricas de acero. Y compró el equipo y fichó mucho, pero es decir, que no es un equipo que lo compran los petrodólares, sino que era de la zona, ¿no? Y algo parecido a lo que ha podido pasar en Villarreal, por ejemplo, ¿no? Algo similar. Y con eso ficharon, por ejemplo, a Shearer por 3 millones, ficharon a Sutton por 5 millones de libras, gastaron 25 millones, que entonces era una barbaridad. Armaron un equipo realmente muy potente y acabaron ganando la Liga. Es decir, no es lo mismo que el Leicester City. Ganaron la Liga, curiosamente, luego en la Champions tampoco pudieron hacer mucho la temporada siguiente y, lógicamente, el equipo ya se fue deshaciendo. Murió en el 2000 Jack Walker y ya a partir de ahí pues el Blackburn Rovers ahora está en segundo. O sea, imagínate, ya no ha vuelto a ser ni mucho menos lo mismo.
No.
Pero bueno, aquel equipo tenía Sherwood, a Hendry, a Lesó, el lateral izquierdo fue internacional y, sobre todo, el técnico era Kenny Dalglish, el técnico del título de Liga, y aquel histórico partido contra el Liverpool que lo pierden, pero el es incapaz de ganar el United al West Ham, le da el título de Liga, un título también irrepetible para el Blackburn Rovers.
Luego el Parma.
Sí, el Parma en Italia, es verdad que no llegó a ganar la Liga, pero ojo, el Parma ganó
fue
una
muy
Copa
potente,
de...
sí, sí.
Ganó una Copa de la UEFA y una Recopa, es decir, ganó dos títulos europeos en 3 años, y eso realmente es tremendo.
Y aparte, coincidió con el Gran Milán de Sacchi, supongo,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, claro. De hecho, Sacchi dirigió al Parma también en su momento, sí. Antes de ir al Milán, coincidió con el Gran Milán de Sacchi y le... bueno, realmente fue subcampeón en una temporada, tercero en otra temporada, y ya digo, pues tenía Nevio Scala como técnico, y es verdad que empezó a fichar jugadores importantes, porque acabaron llegando Zola, Asprilla, Hernán Crespo, Turán, por ejemplo, esas futbolistas que poco a poco, Buffon, que empezó en el Parma, Chiesa también, Cannavaro, pero bueno, yo creo que merece la pena hablar de lo que significó el Parma. Uh-huh. Y luego en Sudamérica, te voy a contar una historia que es tremenda, la verdad, por la tragedia que supuso después. Once Caldas es un equipo colombiano, un equipo modesto de Manizales, que en 2004 ganó la Copa Libertadores. Digamos que el título continental para un equipo como Once Caldas, que siempre había estado a la sombra de los grandes de la América de Cali, de Nacional de Medellín, gana a Boca en 2004, pierde la Copa Intercontinental en diciembre, y el técnico que era Luis Fernando Montoya, técnico que estaba llamado a ser uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol colombiano, poco después de perder la Copa Intercontinental, le atracan en su casa, intentan matar a su mujer, él defiende a su mujer, le pegan 2 tiros y está tetrapléjico desde entonces.
Ostras,
todavía vive el hombre, tiene 60 años, le llaman el campeón de la vida en Colombia, trabaja para medios colombianos, comentando partidos, pero está tetrapléjico desde entonces. Es una historia tremenda y que, bueno, hace todavía un poco más mítico aquel Once Caldas. Ya digo que todavía vive afortunadamente Luis Fernando Montoya, pero la historia es impresionante. Y bueno, hablar del Quinsoto, de Valentierra, jugadores como Biafara, el portero Henao, todos héroes del fútbol colombiano de la época.
Pues son...
La historia es tremenda, ¿eh?
La historia es tremenda, Once Caldas. Sí, sí. Esteagua, campeón de Europa en el año 86.
Sí, el Esteagua yo creo que también es histórico, que gana una Copa de Europa, un equipo como el Esteagua de Bucarest. En aquella final, además, ante el Barça en Sevilla, un equipo que tenía a Bolonia, a Lacatus, a Velo de Dicha, a Piturca. Y bueno, aquella final histórica, sobre todo con Duke Adam, que era imposible meterle un gol, ¿no? Incluso ninguno de los cuatro penaltis del Barça fueron goles, con lo cual el Steaua pasó a la historia del... De que, por cierto, que se hablaba de que Ceausescu, aquel dictador, había tenido mucha... Había tenido muchos celos de Duke Adam y que había pedido que le cortaran una mano a Duke Adam, cosa que es mentira totalmente, porque nosotros le hicimos una entrevista en Fiebre Maldini bastantes años después, fue Gaby Ruiz allí, yo te puedo decir que trajo las imágenes y tenía las dos manos el hombre, ¿no? Uh-huh. Se hablaba de que era verdad y era mentira, evidentemente. Y luego yo quería terminar con un detallito, que no fue campeón, pero como si lo fuera. El Calais es un equipo amateur, aficionado, y es la única vez en la historia que un equipo aficionado llegó a una final de Copa en Francia en el 2000. Eliminó, siendo un equipo aficionado, eliminó al Lille, al Cannes, al Estrasburgo y al Burdeos. Y perdió la final ante el Nantes y empezó ganando. Y al final perdió en el último minuto en la final 2-1, pero para todo el mundo realmente. De hecho, hay imágenes recogiendo la Copa junto al capitán del Nantes, porque fue histórico lo del Calais.
Qué bueno. ¿Aficionado quieres decir que no estaba, o sea, en España no estaría ni en segunda B?
Estaría en segunda B, ¿no? Un equipo de aficionados, un equipo, no sé cómo será, tercera división la categoría.
Claro,
¿no?
Claro,
pues
claro.
Se metió hasta la final, empezó ganando la final y la perdió en el último minuto, en el minuto 90 perdió la final.
Vale. Impresionante. En el canal de YouTube has hecho el 11 histórico del Atlético de Madrid del siglo XXI.
Sí.
Ha sido complicado porque ha sido un buen siglo, supongo, para el Atleti.
Sí.
O está siendo
sí.
un buen siglo, quiero decir. Sí, y te han comentado mucho la elección de los delanteros, ¿no?
Sí, porque mira, te voy a decir muy rápido el equipo me ha salido Black, luego Juanfran, Miranda, Godín, Felipe Luis, yo le he puesto a Miranda por encima de, por delante de Jiménez, Gaby, Coque, Saúl en el centro del campo, y luego Forlán, Torres y Falcao.
Buah, será claro, un equipazo, ¿eh?
Será un equipado, pero es que el Atleti, claro, ha tenido a Griezmann, a Diego Costa y a Agüero también, había que elegir
claro,
seis entre
es
esos
que
tres
delanteros. Agüero fuera.
Agüero fuera, Diego Costa, ojo a Diego Costa, que es verdad que al final se lesionó en la final de la Champions y el último partido de Liga tampoco está, el día del título,
sí.
Pero mete 24 goles. Y luego Griezmann, a ver, Griezmann yo creo que desde la etapa de Futre ha sido el jugador más importante a nivel internacional que ha tenido el Atlético de Madrid, y tampoco está. Yo creo que Falcao, que solo estuvo dos años en el Atlético de Madrid, ha quedado para el corazón de los atléticos por encima de todos. Y he metido a Torres, que es verdad que Torres, su rendimiento mejor fue en el Liverpool, mejor que en el Atlético de Madrid, pero es que es un emblema del Atlético. Y luego Forlán también, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos atléticos que me han dicho que por qué no Agüero, por qué no Diego Costa, Griezmann menos, porque la verdad es que ha salido con mal pie y Griezmann...
Sí, está muy reciente que se ha ido bastante menos. Sí, seguro, sí. Seguro. Que dices que vas a hacer el top 50 de equipos legendarios o ya lo
sí.
tienes hecho.
Bueno, ya llevo dos vídeos, voy por el 36, o sea que se quedan muchos vídeos. Es un top 50 que a mí me parece que está muy bien. Ojo, no son clubes solo, sino, por ejemplo, para que me entiendan los oyentes, por ejemplo, el Madrid tendrá, en ese top 50 tendrá tres equipos. Por un lado tendrá la Quinta del Buitre, por otro lado tendrá el Madrid de los primeros años 50 y últimos 50 con las cinco Copas de Europa, y a lo mejor el de Zidane de las tres Champions. O el Barça, por un lado estará el Barça del Dream Team y el Barça de Guardiola. Es decir, que son momentos y hay equipos que repetirán. Habrá dos o tres Brasil en los 50, ¿no? Pero bueno, está interesante. He metido ya al Super Depor. Le he metido en el puesto, lo tengo por aquí, en el puesto 42, me parece que es, o 43.
Mm, vale,
o sea,
vale.
Sí,
preguntas de los oyentes para Maldini, venga.
Vamos allá.
Hola, Maldini. Me gustaría saber cuál es tu camiseta favorita de la selección española. Muchas gracias, crack. Chao.
Hola, chao. Bueno, pues... no sé, por ejemplo, la del 98 era muy bonita, con esos toquecitos amarillos ahí arriba. Es que ha habido muchas, pero la del 98 me gustó mucho, por ejemplo.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que una pregunta muy muy rapidita. Hablando de Fernando Arredondo, que esta semana se cumplían 20 años ya de aquel taconazo, sí. ¿Crees que ahora mismo podría haber un jugador como él? Y si un jugador como él tendría cabida ahora mismo en el sistema de juego, por ejemplo, del Real Madrid o del Barça, ¿o una sola persona no podría abarcar tanto juego?
Hombre, yo creo que un mediocentro tan completo, miramos a lo de Mauro Silva, podría haber sido también, pero un mediocentro tan completo como Redondo, Mauro Silva, ahora mismo no lo hay, realmente. Busquets lo fue, pero ya está muy en la cuesta abajo. Casemiro tiene muchas condiciones, pero no es tan completo. Así que creo que no existe ahora mismo. Ojalá pueda aparecer, y si lo ficha el Madrid, pues les quitará un problema, ¿no?
Hola a todos, hola Julio.
Hola.
Yo soy de Barça y tenía una pregunta muy sencilla. ¿Cambiarías o crees que sería buen negocio cambiar a Griezmann por Neymar a pelo? Segunda hipótesis. ¿Griezmann por Lautaro? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que Griezmann por Neymar, sin duda, o sea, a pelo, con los ojos cerrados. O sea, yo estoy convencido que a mí, para empezar, Griezmann me parece que no está rindiendo todo lo que se esperaba en el Barça. No digo que esté mal, pero tampoco está lo que se esperaba en el Barça. y Neymar, estoy convencido que el equipo que le puede volver el máximo nivel es el Barça. Y lo de Lautaro ya tengo más dudas. A mí me gusta mucho Lautaro, pero tiene todavía que demostrar en un equipo tan grande como el Barça el nivel. Y yo creo que entre Lautaro y Griezmann apelo no lo haría. Desde luego Neymar sin duda lo haría por Griezmann, sí.
Mi pregunta es, ¿cuál crees que ha sido la selección con mejor equipo que nunca ha conseguido ganar nada y que por tanto no ha llegado a pasar a la historia como ha podido pasar otras que con peor equipo hayan ganado algún título? Muchas gracias y un abrazo.
Pues hombre, sin duda la Brasil del 82, por ejemplo, ¿no? Aquel equipo no ganó la Copa del Mundo y jugaba como Los Ángeles y, por ejemplo, para mí era mejor que la Brasil del 94, que fue campeona del mundo. Y, por supuesto, que otros equipos que han ganado títulos importantes, ¿no? Pero para mí la Brasil del 82.
Pues esto es todo, Maldini. Ha sido un placer, ¿eh?
Lo mismo digo, yo me lo paso de maravilla, ya sabes, Juanma.
Perfecto. Te mando un abrazo, salud para ti y para tu familia. Un beso.
Un abrazo, lo mismo digo, un abrazo.
Chao. Hasta luego. Papa. Of the Mambo tonight. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo desde las 11:30 en la radio. Seguro que hay noticias, seguro que estaremos aquí con más novedades sobre el mundo del deporte paralizado, pero en cualquier caso con el deseo de volver a ponerse en funcionamiento. La radio sigue, la radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, tengan mucha salud. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.